específicamente la segura promesa de la gracia de Dios. Gloria a Dios. Espero que Dios le ministre en esta palabra y yo no sé por qué esté pasando a usted, cuál sea su situación, circunstancias, su ansiedad, su afán, pero yo creo que Dios va a hablarnos, empezando desde aquí para allá. Escuche bien. Cualquier situación que esté pasando, todo está dentro de un versículo que vamos a hablar, Romanos 8, 28. Y luego usamos algunos versículos ahí mismo detrás. Amén. Nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué versículo? Amén. Que abarca todo. La segura promesa de la gracia de Dios. Soberano Dios, te damos gracias. Gloria y honra para ti, oh Dios, en Cristo Jesús. Gracias, Dios, por permitirnos el aire para respirar. Señor, traernos a un lugar donde escuchamos y hablamos tu palabra. Dios mío, este es el tiempo, Dios, que tú nos das para nosotros, para adorarte, para hacer nuestra parte, Dios, para oír, Dios, tu palabra y hacer algo al respecto. Ayúdanos, guíanos, Dios, a través de tu Santo Espíritu en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La segura promesa de la gracia de Dios. Yo no sé cuántas personas andan buscando algo en la vida o de parte de Dios, sobre todo promesas de alguien. ¿Sabe que las familias, los países, los negocios, todos dependen de el plan de las promesas de alguien que les cumpla? Pero casi todos los días nosotros escuchamos promesas rotas, ¿verdad que sí? Especialmente de los políticos, de amigos, de familiares y algunos cónyuges también. Yo no sé cuánto les sorprenda eso en las relaciones personales cuando eso sucede, se interrumpen y se acaban, hay veces, las relaciones. Porque hay promesas rotas, pactos que se rompieron. Y quiero decirle que Dios sí cumple sus promesas. Otro de los cantos decía que Dios es fiel, siempre fiel. A pesar de todas las cosas, Dios permanece fiel. Y Él cumple su palabra y cumple sus promesas. Hoy quiero hablarle de las promesas de Dios y de una específicamente, que es para los creyentes, en el sentido de hacer que todas las cosas resulten para bien. Así que yo les pido, hermanos, que abramos nuestras mentes, nuestros corazones para recibir la verdad de la palabra de Dios. ¿Y cuántos de ustedes al mirar hacia atrás pueden recordar algunas cosas que le sucedieron en algún momento y que no tenía sentido en aquel entonces lo que le pasó a usted personalmente o con alguna otra persona? Ustedes no podían comprender cómo de algo bueno podía resultar eso, o al revés, de algo malo que le sucedió podía resultar algo bueno. De eso se trata el mensaje. Y tal vez fue una desilusión que usted pasó, quienquiera que sea. Será tal vez una tragedia que sucedió en sus vidas. En mi vida pasó algo así que me acercó, me impulsó a servirle a Dios, a tratar de entender. Dios usó algo de eso. Voy a hablar un poquito, alabado Dios, en algunos minutos solamente. Hay veces hablo poquito de mi vida en los mensajes. Pero yo recuerdo de niño y aún de joven las tragedias y acontecimientos que sucedían a mi alrededor, y yo escuchaba, algunas personas me hablaban de Dios y lo hacían en el contexto de hablarme de Él, de cosas futuras. Hablaban aisladamente de lo que ellos pensaban o creían, y yo solamente meditaba en mi corazón de esas cosas que oía de mis amigos o conocidos que me hablaban de Dios. Y llegué a sentir cierta atracción, cierto tiempo, para el sacerdocio católico. Y aunque no sabía mucho, mire, de la palabra de Dios, yo sí sabía que existía o que está en la palabra de Dios, que la Biblia enseña, el Salmo 37, 4 y 5, por ejemplo, que si yo me encomendaba a Dios en mis pensamientos, en mi camino, entonces Dios me concedería las peticiones de mi corazón. O sea, yo no sabía todo eso. Había una Biblia, pero no sabía eso. Así que Dios me alcanzó, porque yo no lo buscaba exactamente a Dios. Yo andaba muy entretenido en otras cosas. Alrededor de los años 90, Dios tuvo misericordia, me alcanzó. Y poco después yo emigré a los Estados Unidos, donde conocí a mi esposa, que ella también servía al Señor Jesucristo. Así que los dos estuvimos bien, siempre bien involucrados en la iglesia cristiana, ayudando siempre a los pastores. Y en los primeros años de matrimonio, hermanos, en varias ocasiones, algunos pastores con buena intención me hicieron la invitación a que yo tomara una obra como pastor. Muy tiernito, ya los años 93 en adelante, que yo estaba ya en los Estados Unidos. Y yo sentía que no era el tiempo para ese privilegio y para esa responsabilidad tan grande. Estaba recién casadito, no había niños. Pasaron un poco más de 5 años, luego nacieron nuestros niños. Y nos movimos de estado. A grandes rasgos, 2 minutos estoy narrando esto solamente. Y fue hasta el año 2010, hermanos, que yo sentí la convicción de parte de Dios para ejercer el pastorado. Dios me había llamado y solo esperaba yo el tiempo y el lugar preciso para yo obedecer a Dios en el siguiente nivel o en el siguiente escalón donde Dios me tenía, que Dios me permite hoy. Y yo no sé el alcance de hermanos de este ministerio que Dios nos ha permitido hacer ya más de 5 años, pero yo creo, y le he dicho al pastor americano también, que yo pienso que estoy empezando apenas. Teníamos a veces a poco un ministerio local, digo los hermanos, ahora va a ser un ministerio, ya se va a expandir nacional e internacional. Ahora ya por los medios que hay y todo eso. Así que Dios me quitó de otros caminos para guiarme por este camino. El hombre anda por muchos caminos y se encuentra en una encrucijada y no sabe. Y él, en aquel entonces, él me dijo no, pero no en esencia. Él me dijo no por ahora, porque yo tengo algo mejor para ti. Él me estaba diciendo no al principio, porque él me diría sí más tarde. Espera, todavía no es el tiempo, así que no se desespere. Si está orando por algo, pidiendo, no se desespere, espere en el tiempo de Dios. Dios siempre hace las cosas más allá y por encima de lo que uno piensa o lo que uno es, quien quiera que sea. Así que la gracia de Dios ha estado conmigo en el pasado y ha estado conmigo ahora en el presente. Yo creo que esa misma gracia me va a ayudar, me va a librar en el futuro. Y por eso estamos hablando de la segura promesa de la gracia de Dios. Si usted se fija muy bien en el tema que pusimos, y el apóstol Pablo entendió esto mejor que nosotros, Romanos 8, 28, es uno de los versículos más famosos de toda la Biblia, más importantes. De hecho, el libro de Romanos, la carta, es la más importante de sus 13 cartas, es la más importante. Así que el comentarista Torre, él dijo que este versículo es como una almohada suave para el corazón cansado. Y alguien más dijo que Romanos 8, 28 ha estado en el corazón de los creyentes por siglos. Recuerde que tenemos ya más de 20 siglos, estamos en el siglo 21. Y otro comentarista dijo que este es un gran versículo que seguido se cita en los momentos de aflicción. Es un gran versículo, Romanos 8, 28, que uno no quiere perderse y quiere ubicarlo en la Biblia. Muy bien, y yo le recomiendo este versículo, tómelo para sí, porque tarde o temprano uno se tendrá que acudir a la ley, a la teología, a la verdad que Pablo está explicando aquí, estas palabras, para que nos ayuden a nosotros a atravesar situaciones difíciles de la vida, cualquier situación o cualquier circunstancia o persona que sea. Así que vamos a examinar entonces esta promesa, vamos a hablar de una sola promesa que abarca todo, y vamos a hablar 5 verdades de Romanos 8, 28, solamente ese versículo, vamos a usar algo, otros pasajes, solamente para usar un contexto y aplicarlo, pero vamos a desglosarlo frase por frase y hablar de estos 5 verdades de Romanos 8, 28. La primera, es de que hay una promesa segura para nosotros. Mire, la Biblia empieza diciendo, y sabemos. Yo sé, yo creo en tu palabra, creo en tu promesa, decía el canto. Necesitamos de cuando en cuando nosotros repetir eso en la Biblia. Sabemos, yo creo, estoy seguro que creo, yo sé en quién he creído. Muchos piensan, mire, que no necesitamos saber nada, permanecer ignorantes, sino solamente sentir. Y si usted va solamente por el sentir a servir a Dios o a la iglesia, no va a permanecer. No vamos por el sentir, vamos por el creer. Porque sabemos y entendemos que Dios es quien es. Así que, mire, solamente por el sentir, el mundo afuera quiere sentirse bien, tranquilo, cómodo y que no se le moleste. Y alguien decía que el predicador que predica el corazón, decía, cierto predicador me predica a mí al corazón y a la cabeza. ¿Sabe que todo predicador genuino tiene que predicar primero por la cabeza y luego al corazón? La fe viene por el oír y luego pasa al corazón. Oír, luego se recibe y se pasa al corazón. Amén. Así que no solo recogemos emociones, sino que tienen esas emociones cabida en nosotros, tienen su lugar. Por eso predicamos la palabra de Dios, porque amamos a Dios, amamos la gente, y sepa algo, que algo que no puede tener sentimiento, alguien que no sabe algo, no puede tener sentimientos genuinos acerca de lo que siente por esa persona o por Dios mismo, porque no sabe. Los pueblos ignoran de Dios, no conocen a su Hacedor, no le dan la gloria a Él y adoran ídolos y otras cosas. Así que esto, mire, es una gran cosa, y sabemos, la Biblia dice que hay algo que podemos saber por cuanto... Cuando uno atraviesa por cosas, sean difíciles, lo que sea, sabemos cosas que no se entienden, y es bien importante saber que lo que se entiende y lo que sí se sabe, eso nos va a ayudar y nos va a fortalecer a seguir adelante con lo que nos está pasando o con lo que no sabemos, porque hay cosas que sí sabemos. Como creyentes, hay veces hemos sido enseñados en la palabra de Dios y nos toca algo, preparar algo o navegar sobre la incertidumbre de la vida, aún los cristianos. Mire, el que no conoce la palabra de Dios, no comprende, no es que se sufra menos el que la conoce, el que sabe la Biblia y conocemos de Dios, suframos menos que el que no la conoce. No estoy diciendo eso, que sufre menos, no. Sino que debido a la comprensión que tenemos de Dios, algunas cosas que sí sabemos, nosotros pasamos esas situaciones, la pasamos adelante y la sufrimos, o sea, mejor, más fortalecidos, porque, mire, sabemos, se usa 5 veces en Romanos, solamente la carta de Romanos, todo el libro, y la palabra saber se usa como 13 veces y se refiere a las cosas que como creyentes debemos saber. Hay cosas que yo no sé de Dios ni del cielo, muchas cosas no sé. Pero hay cosas que sí sé de Dios y esas me ayudan, me fortalecen. Hay algunas cosas que no podemos saber, como veremos más adelante, pero hay algunas cosas que sí podemos saber, y esta es una promesa segura, es la primera que estamos hablando. Pablo dice en este versículo que si es esto verdad, que esto es lo que nosotros sabemos, es lo que sé, y el versículo anterior, el 22, un poquito atrasito, dice, verso 22, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Qué es la creación? El mundo, océanos, mar, pájaros, árboles, todo eso. Alabado Dios. Dice que gime hasta el día de hoy. Pablo habla de la capacidad del creyente de saber eso. Ahora, porque sabemos que toda la creación gime a una y tiene dolores de parto, por eso ve la naturaleza, y no es la madre naturaleza que se salió de control, que la madre, alaba a Dios. No, Dios es soberano, tiene el control. Así que lo que está diciendo es que todavía no hemos llegado a casa, es decir, al cielo. Nosotros sabemos estas cosas, pero hay otras cosas que no sabemos. Pero hay algo en nosotros que nos dice que hay una pieza faltante en nuestra vida. Ahorita voy a poner ejemplos que me va a entender muy bien lo que estamos hablando. Y es la pieza que falta para la eternidad. Ahora, sabemos eso, sabemos que la creación gime y sabemos del cuidado providencial que Dios tiene por nosotros, pero hay todavía algunas cosas que no sabemos, y eso también lo dice el pasaje, otro versículo, Romanos 8:26. La Biblia lo explica ahí muy bien. Y asimismo también el Espíritu ayuda a nuestras flaquezas, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Ahora, le voy a decir algo que se va a sorprender, alabado Dios, ahorita, y va a decir, pero ¿cómo? ¿A poco el hermano no sabe hay veces hacer eso? Orar, ¿no? Mire, Pablo lo hizo a propósito porque esto es lo que está diciendo. Podemos saber que todas las cosas ayudan a bien, podemos saber que es lo último que está en las manos de Dios. Eso es verdad, sabemos eso, porque la palabra de Dios lo dice. Pero dice algo más, eso es verdad. Ahora, mientras más andamos con Dios, más el testimonio de su Espíritu, es el Espíritu Santo que está en nosotros, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y Él nos ayuda a pedir con gemidos indecibles. A veces usted no puede pedir, simplemente gime o llora con suspiros y todo eso. Pero incluso si eso, lo que Dios dijo, es verdad, y si no se cumple en nuestra vida, sabemos que se va a cumplir porque Dios tiene todo el control. Al final, Dios lo dijo y es verdad. Sabemos que Dios está a cargo del cuadro. Ahorita vamos a explicar eso. Ahora, vemos entonces que todo está en sus manos, todo está en control. Dios, a Dios no se le sale nada lo que está pasando. Y aquí dice el verso 26 que a veces no sabemos cómo orar. Y eso es a lo que quiero llegar, me voy a detener un poquito aquí, porque aunque sabemos lo último, no podemos entender o saber lo inmediato. Por ejemplo, hay veces ni siquiera sabemos cómo orar. Recuerda a los discípulos cuando se le acercaron a Jesús y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y eran apóstoles sus discípulos. Así que no me extraña que un evangelista, un pastor o un miembro no sepa orar. Cuando uno atraviesa ciertas cosas y dice que no sabe cómo orar, entonces yo he oído, y usted le va a constar, muchos testimonios de personas que han atravesado por circunstancias muy difíciles en su vida. Por ejemplo, yo acompañaba a personas que han perdido un ser querido y no saben qué decir. Hay veces uno no sabe tampoco qué palabra de consuelo darle en esos momentos de aflicción. Así que no sabe ni siquiera uno cómo puede orar. Y hay veces cuando pasa una situación así, se siente uno hasta culpable por eso, porque no sabe cómo orar, qué pedirle a Dios. Y eso no es raro. Hay veces la vida golpea tan fuertemente a las personas. La vida es así, estamos en la vida. Estamos en un cuerpo humano, estamos expuestos a todo, aunque seamos creyentes. Y por eso, unos pocos días, se le pueden quitar a uno hasta las ganas de orar a Dios. Hay veces. Hay gente que está deprimida, por eso la Biblia nos dice, está alguno triste, haga oración, está uno alegre, cante cantos. Amén. Ahora, eso sucede porque uno no sabe qué decir, uno trata de orar, pero las palabras no salen apropiadamente. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Pueden saber lo último porque Dios ha comunicado su objetivo, que Él tiene cosas para nosotros al final, Él quiere el bien y no el mal. Dios es bueno y su propósito es claro. Pero no tenemos que frustrarnos si lo que sabemos no se traduce en que pueden poner todas las piezas en su lugar todos los días. Yo no sé exactamente lo que me depara mañana, o sea, de cada día. Las pequeñas decisiones a veces son chiquitas, a veces son más grandes. Y a veces nos atoramos en alguna cosa y no podemos. Hasta en un problemita de los niños o las preguntas que ellos nos hacen. No sabemos. Hay veces no entendemos lo que está pasando de inmediato. Y tenemos que aferrarnos a lo que sí sabemos que va a suceder en el futuro. Mire, yo he leído toda la Biblia, Dios me ha permitido hacerlo varias veces. Y lo sigo haciendo todavía en pasajes, aisladamente. He predicado de Apocalipsis y tengo un cuadro de lo que es la victoria de Cristo y la derrota de Satanás y el futuro de la iglesia. Yo sé todo eso, pero las decisiones pequeñas de la vida no sé hay veces. Y lo que está haciendo, sucede en nuestros días, sabemos eso porque la Biblia nos enseña y todos hemos tenido las experiencias de Dios lo suficiente como para creerlo. Dios está obrando todos los días. Lo que sucede esta semana, yo no sé de qué se trata, y lo que usted está pasando tampoco. A lo mejor está atravesando día o semana difícil, o lo que le espera, y a veces no sabemos cómo orar. Pero mire, esta es una promesa segura. ¿Por qué? La Biblia dice, y sabemos, y espero que usted sepa algo. Yo no sabía mucho de Dios, y tengo muchos de mis amigos que no quieren que les hable de Dios, que respeten, me respetan y que lo respete, pero no quieren saber más de Dios, y eso los puede llevar a perdición. Porque si no saben que Jesús es el Salvador, es el Mediador, y que Dios es nuestro Hacedor, y que al final es el Juez de vivos y muertos, y que aunque esté muerto va a ser juzgado, porque para Dios todos viven. Entonces, si ellos, por lo único que no saben, o sea, tienen que saber cosas, porque lo que no saben no les puede ayudar. Hay cosas que yo no sé, y por no saberlas no puedo ayudarme en eso. No sé mucho de ciencia, o tal vez mucho, meterme mucho a la tecnología, y no me puedo ayudar mucho en eso. Pero lo que sí sé de Dios, yo puedo usarlo para ayudarme y ayudar a la gente en los tiempos difíciles. Y la gloria de todo hombre o mujer es conocer a su Hacedor, creerle a Dios. Eso es mejor, eso nos ayuda en esta vida y para vida eterna. Y esto no es cuestión de actitud mental positiva, como se nos enseñó en los negocios de multinivel y muchos libros de autoayuda que están en el mercado. La Biblia no es un libro de autoayuda, ni tampoco el que está por dentro para ministrarme yo por dentro. No, no. Mi Dios es todo lo puedo en Dios, en Cristo que me fortalece. Quiero que esto quede bien claro, mire, porque hay veces, Romanos 8:28, dicen algunos, bueno, algunos aconsejan esto a las personas, dicen, bueno, usted sabe lo que dice, amigo mío, simplemente agárrese como pueda, todo va a resultar bien, y eso suena algo vacío. Damos esperanza a las personas que no podemos y que Dios nos respalda, porque hay veces las cosas no salen bien, como ustedes saben. Hay predicadores, lamentablemente, que prometen tantas cosas y dicen, y le dan prosperidad a las gentes y le dicen que van a estar bien, que se van a sanar y que van acá y que prosperan y todo. Cuando no entienden este versículo, y cuando alguien dice eso, se tiene que tragar duro. ¿Por qué? Y recordar que todos los que oyeron decir eso, y las cosas que no resultaron bien, porque ellos estaban mirando por los lentes de este mundo. Yo como predicador no puedo decirle, prometerle y esto y acá y aquello a usted, para que usted venga a la iglesia y le vaya bien y todo, y usted no sirva a Dios y olvide de las promesas de Dios, no ame a Dios, ni tenga temor de Él y haga lo que le da la gana y todo, le vaya bien. Yo no hay garantía de eso. De eso a veces llegamos a hablar al final. Alabado Dios. Pero dice Romanos 8:28 que Dios está a cargo de todas las cosas. Eso es a última instancia. Dios tiene el control y Él tiene la solución final. ¿Por qué? Se verá en el cuadro grande, y esta es la promesa segura. Ahora vamos a irnos entendiendo y desenredar, porque Romanos es un libro muy difícil, aún para mí, todo esto. Ahora, en la siguiente principio, ¿verdad? Es la promesa comprensiva. Hablamos de la segura, la comprensiva. Mire, todas las cosas ayudan a bien, todas las cosas es todas las cosas, todo es muy grande. Por eso cuando usted habla, diga, no, siempre está enojado, siempre lo diga, todo el tiempo, no use eso, diga algunas veces, porque todo es muy grande. Por lo que le voy a explicar, mire, este versículo es totalmente comprensivo, no tiene límites en su contexto, sea atrás y adelante y en lo que está diciendo. ¿Por qué? La promesa no da lugar a restricciones ni condiciones. ¿Sabe lo que es todo? Todo. Ahora, ¿qué abarca todo? No hay restricciones. Todas las cosas incluye, mire, en el sentido más completo posible, todo. Voy a decirle lo que incluye. Incluye los sufrimientos, incluye los gemidos, incluye las dificultades, los días buenos, los días malos, los altibajos de la vida. Esos dolores de cabeza, esa opresión, ese estrés, esas deudas, eso que se pierde, esto, aquello, que se murió acá, eso, todo. La Biblia dice que en la perspectiva de Dios, todas las cosas quedan incluidas en el cuadro grande de Dios. Dios tiene el mapa, el cuadro grandote, nosotros no. Nosotros tenemos algunas piezas y quizá una pieza para jugar en esta hora, en este tiempo, cada día. Ahora, es parte del plan eterno de Dios. Nada está más allá del alcance supervisor supremo de la providencia de Dios. Pablo no está diciendo que las cosas malas sean buenas. No está diciendo eso. Mucha atención, quiero explicar muy bien eso. Entonces, no está diciendo que la muerte sea vida. No está diciendo que la aflicción sea alegría. No está diciendo que este mundo lleno del mal sea bueno. Pero lo que el pasaje enseña es que aunque las cosas no sean buenas, Dios las va a incorporar. Él va a hacer algo, hay una mezcla en el cuadro, y el resultado último va a ser del cuadro un cuadro bueno, y esto me gusta. No quiero rebrujarlo, quiero explicarle esto muy bien. Lo que Pablo está diciendo, que Dios evita que sus hijos, no está diciendo eso, perdón, no está evitando que sus hijos atraviesen por cosas que le hagan daño. Mire, los apóstoles fueron también ellos torturados en diferente manera, los seguidores de eso. Y todo el que quiera vivir piadosamente recibirá persecución. Pero el que dice, no, más te va a ir bien, vas a tener prosperidad, vas a tener abundancia, no te aflijas, no te preocupes. Este no es el Evangelio de Cristo, lo siento. ¿Cuántos de aquí se han enfermado, o los han operado, o han sufrido el dolor de sus niños? Creyentes y no creyentes. Todos podemos testificar eso. Todos hemos sufrido en algún punto en la vida cosas inesperadas. ¿Y saben qué? Ni siquiera Dios nos pide nuestro voto al respecto, ¿verdad que no? Aquella vez que ya casi se cayó el avión, Dios no me dijo, ¿sabes qué, hijo? Dame chance de moverte el avión y todo eso, a ver. No, no me pidió permiso, Él simplemente lo movió. ¿A cuánto les ha movido el barco? Alabado Dios. Usted no tiene la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Señor, yo estoy de acuerdo. Señor, anda, dámelo. Dame esa aflicción. Dame aquello que me viene esta necesidad. ¿De qué no? No queremos. Usted no hace eso. Pero incluso en el proceso de que suceda, las Escrituras dicen que podemos saber algo en cuanto a las cosas. Todos, sin que importe ninguna cosa, por difícil que sea, por complicada que sea, todo, mire, armoniza con el plan perfecto de Dios que Él aplica. Ahora, la Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien, a los que le aman, no se le agarre el hilo a eso. Ahora, le voy a hablar de la tercera promesa, la tercera cosa. Es una promesa corporativa. Aquí me va a ir entendiendo bien y vamos a ir armando el cuadro. Dice, todas las cosas les ayudan a bien, y en griego hay una palabra que aquí brota de la palabra sinergia. Todos los que han trabajado en ciertos lugares se van a identificar conmigo, porque yo he trabajado en algunos lugares que la voy a mencionar y me van a entender todo eso muy bien. Sinergia es una palabra interesante que quiere decir que varios elementos trabajan en conjunto para producir un efecto mayor al plan final. Recuerde, Dios tiene el plan final. Y a menudo, mire, completamente diferente a la suma y cada uno de los elementos por separado. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo por separado. Cada uno piensa y cada uno va a dar cuenta, recuerde. Pero juntos formamos el cuerpo de Cristo. Pero explicando un poco, mire, en el mundo físico, por ejemplo, en la comunicación precisa de elementos químicos, vamos a hablar un poquito de los elementos que comemos para ir explicando esto. Aquí en la promesa corporativa. Bueno, por ejemplo, hay elementos químicos que de otra manera serían dañinos para producir efectos completamente benéficos. Por ejemplo, la sal. La sal, ustedes saben muy bien que se compone de dos venenos, sodio y cloro. Y sabían que cuando ustedes echan sal a la comida, están echando ahí dos venenos, sodio y cloro. Y cualquier médico concordaría conmigo de que eso es así. Es cierto. Pero eso, de eso es lo que se trata la sinergia, lo corporativo. Hay dos venenos, sodio y cloro, y cuando se aplican esos dos venenos, se juntan, entonces se elimina la fórmula elimina el veneno y se hace bueno, queda la sal. el yodo, la sal que nosotros comemos. Y es importante señalar que la Biblia no dice que las cosas simplemente resulten por casualidad. Yo creo en la providencia de Dios, en el plan de Dios, que Él tiene el control final. Así que está diciendo que Dios propicia que haya una sinergia para que funcionen las cosas, para justos e injustos, para buenos y malos. Él es el que resuelve la mezcla, por así decirlo. Él hace el batido. ¿Cuántos baten los huevos ahí? ¿O cuántos albañiles batían, verdad, la cal, el cemento, y le echaban agua, arena, y salía algo? Más o menos de eso es lo que estoy hablando al hablar de la palabra sinergia. Ahora, Dios es el que toma las cosas difíciles, las cosas duras, las cosas buenas, las cosas bendecidas, las cosas desagradables que le sucede a cada uno de nosotros, y en su divina soberanía lo resuelve todo, y cuando uno mira el producto final, es bueno. Dios, cuando hizo todo, y miró Dios que era bueno. Esa frase se repite mucho en Génesis 1. Hizo Dios la luz, separó las aguas, ¿verdad?, de la tierra, la seca de las aguas, y vio Dios que era bueno. Todo, dijo, era bueno, era bueno. Ve, eso es en el plan maestro, supremo de Dios. Ahora, en la industria, por ejemplo, aquí es donde me van a entender más. Mire, en la industria, y yo trabajé especialmente en una planta que molía litúrgicos o minerales, un molino muy grande y muy compleja, porque ahí había muchos, además de maquinaria pesada, motores muy fuertes, había bandas y había químicos también, reactivos, que hacían separar ciertos minerales, el plomo, el azufre, el cobre, el oro, la plata, todo ello. Pero mire, ahí en la fábrica hay ruedas, hay engranajes, hay cigüeñales, hay poleas, correas tensas y flojas. Algunas van rápido, otras van lento. Algunas empujan hacia adelante, otras hacia atrás. Algunas son silenciosas, otras son ruidosas. Y a mí me viene a la mente, mientras escribía esto, acerca del motor del carro, el que sabe de mecánica, también me entiende muy bien eso, los pistones, los anillos, y que la banda del tiempo, y que la banda del motor, y que la otra banda que mueve, que la dirección del volante. Bueno, tanta banda, ¿no? Tanto cosita moviéndose ahí. Así que algunas son silenciosas, otras ruidosas, unas golpean, traqueteando, con gran estruendo, moviéndose. Lo estoy diciendo esto en forma de poema, porque hay veces, ya en el tiempo moderno no se cree que hacen los poemas, ¿no? Así que esto sí lo escribí, moviéndose con un sacudón, algunos parecen caos, alzando, empujando, impulsando, pero hacen su trabajo desde la palanca más poderosa al piñón más diminutivo. Todas las cosas se mueven juntas para el propósito planeado, y detrás de todo, aquí a lo que quiero llegar, hay una mente, mire lo que organizó y lo que puso todo eso, hay una mente que controla, hay una fuerza que dirige la energía, esos motores tan potentes, y hay una mano que guía los controles, una plasta sube palancas acá, así que todas las cosas están obrando para el amado del Señor. A esto ya lo aplico espiritualmente, dejo un poquito la maquinaria y me vuelvo a aplicarlo a la vida física. Usted tiene una maquinaria más compleja que la que estoy diciendo yo, donde trabajé. Mucho más compleja, se imagina, para trabajar solamente en un ojo, en el brain del cerebro, en una cosita de nosotros, y en un simple dedo, un nervio, un tendón. Es algo complicado. Somos muy complicados nosotros. Así que no venimos del mono, ni del pantano tampoco. Alabado Dios. Mi Padre es Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Así que algunas cosas, mire, pueden ser dolorosas para usted. Si se ve a solas usted. Algunas pueden ser incluso estar ocultas. Algunas pueden hacernos a nosotros retroceder. Pero todas obran juntas. Yo pienso en todas las cosas que han sucedido en mi vida hasta el día de hoy. Y yo digo, bueno, se está armando el cuadro, todo eso. Pero todas estaban obrando juntas para el bien, y todos los anhelos son trastornados o transformados, todos los negativos, cosas de la vida severas que vinieron, las cosas aceleradas, los rechazos, Dios los entrelaza, las detiene, las hace arrancar, las mezcla, las guía, y es la mano de nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos baten la harina? ¿Cuántas? y hacen una mixtura, le echan huevos y azúcar y royal y así, sale algo muy sabroso, pero pruebe uno de esos elementos por separado, como así un limón, chúpelo, o el carbonato, pero júntelo, qué sabroso, ¿no? Alabado Dios. ¿Qué cuadro tan maravilloso es este? Mire, yo no sé si alguna vez usted ha estado en un lugar como este, donde hay mucha maquinaria, y todas las cosas marchaban en direcciones diferentes, era como un caos. Y usted salía, quería salir de ahí, no entendía tanto ruidajo, y dijo, ¿qué propósito, qué fin tiene todo eso? Si uno se concentra en una sola parte pequeña del mecanismo, puede resultar, mire, algo incomprensible, viendo una maquinita que está haciendo aquí, su función, y otra allá, y otra meneando, y dice usted, bueno, ¿y esto qué es? Pero cada una está cumpliendo su propósito. Usted que vino está cumpliendo su función en esta vida. Amén. Pero Dios tiene un propósito específico para usted. Descúbralo, hágalo, porque si erra eso, erró. Y por demás estuvo lo que vivió y lo que hizo y lo que edificó en este mundo. Pero cuando uno se da un paso atrás y capta la imagen completa, entonces, de su contexto, empieza a analizar cómo esto de aquí y esto de más por allá y esto de más allá concluye en un objetivo último, que todo es parte del diseño. Sabemos que todas las cosas obran en sinergia unas con otras para bien. Si hay el propósito de un carro, del motor, de la planta que le dije, o del batido de harina, esos ejemplos que he puesto hasta ahorita, todo eso, pero quiero avanzar, porque esto está largo y emocionante. Número 4. Es un lugar, es una promesa clara, clarita, como el agua. Todas las cosas les ayudan a bien, todas. ¿Sabe que Dios es bueno? Dios es un Dios bueno. Dios no es malo. Muchos han hecho pensar que Dios es malo y que está nada más ahí. La regaste, hiciste para allá y que mira, que está allá enojado con un látigo en el cielo. No. Dios tiene una meta y su objetivo es muy bueno para todo el mundo. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos se salven. Esa es la otra palabra que quise poner primero. Todos se salven, que nadie se pierda. Ahora, su diseño para su vida y la mía es diseño bueno. Dios no tiene un mal plan para usted. Las personas que estén aquí, que esté aporreada por la vida o alguna enfermedad o alguna cosa, que Dios me abandonó, mis amigos y todo, y mi cónyuge y todo. No. Usted tal vez piense que hay veces, parece que así es. Parece como si Dios lo tiene a usted en la mira, ahí listo para apuntarle y dispararle. No. Dios no está enfadado con usted, ni conmigo tampoco. Dios no. Dios es bueno. ¿Verdad que usted no está enfadado con sus hijitos? Les quería, aunque se portan mal, pues les da disciplina y les priva de algunas cositas y después se pone a cuentas con ellos. Usted simplemente está mirando una pequeña tajada de su vida o del cuadro entero que Dios tiene, del plan de Dios para usted, que es bueno, y Dios está obrando para bien suyo y mío y de su familia. Yo sé las cosas que tengo acerca de vosotros, dice Dios, cosas de bien y no de mal, para ver el fin que esperáis. Dios tiene la vida eterna, tiene el cielo, calles de oro, mar de cristal, una infinidad de cosas. Ahora, ¿cuánto conocen los juegos de rompecabezas? En este punto de promesa clara le voy a ir armando más el rompecabezas. Alabado Dios. Hay unos pequeños jueguitos de rompecabezas que yo jugaba cuando chiquito, no recuerdo cuántas piezas tienen, pero después supe y me enteré que hay unos más grandes de alrededor de 1400 piezas. ¡Wow! Y algunos niños de una edad de unos 10 años pueden armarlo. Son diestros en un tiempo como unos 30 minutos. Ahora, quiero decirle que si no se tiene el cuadro de ese rompecabezas en la tapa de la caja, va a tener serias dificultades para armarlo. ¿Se imagina tratar de armar un rompecabezas sin saber de qué se trata? Por eso es rompecabezas, ¿no? Pero este es el punto, miren. Nosotros tenemos solamente las piezas y Dios tiene la tapa de la caja, los planos, el cuadro completo. Es lo que no entendemos en la vida. Nosotros no vemos el cuadro final, nosotros vemos la pieza aquí y allá y estamos tratando de armar algo que tiene más de 1400 piezas, hablando de rompecabezas grandes. Y cuando uno pone una pieza en un lugar errado, ¿qué cree lo que pasa? No sabe dónde va el resto. Cuando uno está armando un rompecabezas, hay veces que una pieza casi cabe en el lugar, ¿no le ha pasado? Es muy parecida, pero no, algún piquito, alguna esquinita por ahí, no libra y trata de hacerla usted caber a fuerzas. Y hay veces con tanto coraje saca las demás y las ensambla, rompiendo las demás, se hace infructuoso. Quiero decirle que todo va bien por el momento, pero todo parece suicidio para el pobre rompecabezas, por lo que va a hacer usted, agarrar un martillo, un desarmador. Porque si no se supone que debe ir ahí esa pieza, entonces, pero se le pone en el lugar equivocado, todo el resto va a resultar mal. Las decisiones que tomamos en la vida nosotros, que parece que están bien, hay caminos que parecen buenos a la gente, pero sus caminos son caminos de muerte al final. Las decisiones, por decisiones, es lo que uno se puede salvar o perder. Por eso, mire, cuando tratamos de nosotros de tomar las cosas en nuestras manos y armar el rompecabezas de la vida, del matrimonio, de finanzas, el control de los hijos, el control de la iglesia en nuestras manos, uy, por nuestra cuenta, siempre vamos a tratar de poner las piezas en donde no le pertenece. Por eso le dije que no era el tiempo de Dios cuando para yo empezar. En el tiempo de Dios, en el lugar de Dios, era este lugar. Aquí Dios me tiene ahorita, sabrá Dios después. Luego miramos el asunto, cuando alguien pone malas piezas o hace mal decisión, se mira el asunto atrás y nos damos cuenta de lo que hicimos mal y de qué se trataba. Entonces tenemos que retroceder y quitar todas las piezas y volver al punto de construir el error y volver a armar todo de nuevo. ¿A cuántos que armaron algún motor y pusieron algo y dejaron un errorcito? Hay algunos médicos que dejaron una gasa en un cuerpo humano. Hay mecánicos que dejaron un tornillo o algo que se les olvidó. ¡Ay, qué dolor de cabeza! Otra vez a desarmar y sacar pieza por pieza y corregir el detalle. Si no lo corrige, no va a funcionar. Así que para atrás como el cangrejo otra vez. ¿Cuántos tenemos que arreglar nuestra vida, nuestra situación de nuevo? Como ven, lo que Pablo está diciendo, que es lo que tenemos que aprender hoy, hermanos y amigos que nos escuchen, miren, es que todas las cosas obran juntas para el bien está en las manos de nuestro Padre, Él tiene los planes, la tapa, y Él sabe cuál es el cuadro completo, nosotros no, yo no sé, yo hago mi parte y con la pieza que Dios me da hoy, con esa la muevo y juego. Dios me dice, ¿sabes qué, hijo? Prepárate este día. Vas a ir a la iglesia, yo no sé a quién vaya a hablar, quién va a venir. Yo no sé. Tú haz tu parte, lo mejor que puedas. Amén, Señor. Siguiente y última promesa. Voy a tratar de explicarla para dar una aplicación si el tiempo nos cierra, ¿amén? Porque esto está muy extenso. Quinto. Finalmente, vemos que todas las cosas ayudan a bien. Es una promesa condicional. Y aquí voy a hacer conciencia y tocar algo. Alabado Dios. Dice el versículo, voy a leer completo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Miren, por eso sabemos que Romanos 8:28 nunca puede ser consuelo para el que no es creyente. Ay, una promesa condicional. Las bendiciones y las maldiciones están condicionales. Si usted no conoce el amor de Dios, si no ha sido llamado según su propósito, esta promesa, lo siento, no es para usted. Esto es para el pueblo de Dios, esto es para los seguidores de Cristo, esto es para los que han recibido la gracia de Dios. Porque es la gracia de Dios, no la mía, la de Él, la que estamos hablando. Dios le permite, cuando usted le recibe como su salvador personal, que Él va a obrar, ahora haciendo que todas las cosas resulten en su hermoso cuadro para la eternidad. Pero mientras usted no tiene la decisión previa, no puede apropiarse entonces de esa promesa, no puede ir a todas las partes de la vida usted apropiándose o diciendo, no, saben que todas las cosas van a salir bien y que esto es para mí y que acá no. Si no conoce a Jesús, esta no es una promesa para usted. Por eso es donde muchos la explican mal. Y no dude que algunos predicadores también. Así que esto le pertenece al pueblo de Dios. Él quiere que usted la reciba y entonces la promesa sea suya. Pero esto es para los que amamos a Dios. Eso indica nuestra relación personal con Él. Ahora voy a explicar en un poquito tiempo este versículo para luego dar una buena conclusión. Miren, los que aman a Dios, los que son llamados de Dios, eso indica que la relación con Dios y con nosotros, cuando uno ama a Dios, esa es la manera en que dice, soy cristiano desde la perspectiva suya. Cuando usted es llamado de Dios, eso es lo que Dios dice en cuanto a usted que va al cielo. Hay cosas que yo digo y hay cosas que Dios dice. Yo quiero amar a Dios. Usted le ama y es llamado. Usted le pertenece y cuando usted ama a Dios, es uno de los que llama a sus hijos o hijas. Todas las cosas ayudan a Dios, a los que aman a Dios. Agárrele bien. Y son llamados conforme al propósito de Dios, no a todos. Así que las cosas que usted está atravesando en estos momentos y que no entiende, le voy a decir por qué no las entiende. Bien sencillo. La razón por la que no las entiende, para decirlo en pocas palabras, es que no se supone que las entienda. Yo no entiendo por qué me pasó aquello pasado. ¿Por qué lo que sigue? Yo no entiendo muchas cosas y no se supone que las entienda. ¿Por qué? No se supone que debe entenderlas. Usted no tiene la tapa de la caja. Usted no ve el cuadro completo. Cuando yo trabajé en una planta también de cemento, yo me subía a unas torres de 300 pies. Andaba tirando cable en pueblo. Y yo miraba hacia abajo el panorama. Miraba la llanura, miraba todos los carros que llegaban. Y luego miraba los diferentes puestos, los welderos, los plomeros, escaferos, electricistas, los que manejaban un carro, otro. Desde allá, Dios así nos está observando. Y yo armaba el cuadro de toda la planta en mi mente, pero no entendía las partes pequeñas de cada cosa, cada departamento que se hacía así para llevarse a cabo esa planta de cemento. Pero lo que nosotros tenemos que hacer, repito, Dios tiene el cuadro grande, es jugar con la pieza que Dios nos ha dado para usted y para mí. Y para hoy, hacer lo mejor que uno pueda, lo que Él le ha llamado a hacer, y confiar que en última instancia Dios va a poner todo junto en su propio tiempo y a su manera. Incluso, estas palabras son muy importantes, incluso en esta vida, yo le aseguro que si usted llegara al día final, y si usted puede mirar hacia atrás y dirá, con razón de esto se trataba. ¿Cuántos abuelitos hay aquí o aún los padres que miran atrás y miran, estos fueron mis hijos, esta fue mi esposa, estos son mis nietos, bisnietos? Y usted pasó por muchas cosas y entiende mucho de la vida. Pero un hijo, un nieto no entiende lo que un abuelito entiende. Entonces usted dice, pero aquí estoy hablando yo remontándolo hacia la eternidad. Llegaremos un día al cielo, a la eternidad, y miraremos a la tierra. Escuche, el que está pasando por algo, tome estas palabras. Si está pasando por algo muy difícil, cualquier cosa que sea, llegaremos al cielo y miraremos nuestra vida. Esta fue tu vida en la tierra. Y aquí donde usted está, aquí naciste, aquí caminaste, aquí fuiste adolescentito, aquí tomaste estas decisiones, aquí otras, aquí te casaste, aquí fracasaste, aquí hiciste esto, aquí tuviste, aquí renegaste, aquí la regaste, aquí hiciste esto. Aquí sufriste y no querías pasar por eso, te frustraste, te llenaste de amargura, tuviste mucho resentimiento, mucha envidia y usted estaría, ay Señor, yo hice eso. Y aquí debiste hacer cosas para Dios, para su gloria, para su obra y no las hiciste y estará, ay Padre, perdóname, estará arrepintiendo, se estará diciendo cuántas cosas pudimos hacer y no las hicimos y ahorita estamos en el tiempo, en el cuerpo para hacerlas. Este es el día, el año que Dios nos dio, 2016. Para hacer, para edificar. Les he dicho muy bien que las dos cosas que van a permanecer en la eternidad es la palabra de Dios que estamos hablando y las almas de las personas, lo demás desaparecerá. Se va a esfumar. Nada. la palabra de Dios y las almas de las personas. Si usted no ama eso, ¿qué ama? No ama nada, lo demás no va a permanecer. Así que todas las cosas que usted está atravesando en este momento y que no entiende es por eso. Así que, con razón Dios lo estaba haciendo. Voy a hablarle de dos ilustraciones, dos personajes, así rápidamente, que me gustan mucho. Y cerrar, para que vea la vida de ellos y las compare con la suya. Y para que vea que lo que usted está pasando o haya sufrido no les llega a nada a esos hombres. Uno es Job. En la Biblia habla de Job. Fue un hombre, hermanos, muy maduro, que atravesó todo. Y es uno de los relatos más tristes que contiene la Biblia, o que haya hombres que hayan existido. Era un hombre maduro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Un día, escuche bien, unos cuatreros robaron sus 500 yuntas de bueyes y sus 500 asnos. Cayeron rayos del cielo y mataron a 7,000 ovejas, saqueadores, los de Caldea. Se robaron sus 300 camellos y mataron a sus criados. Finalmente un edificio se derrumbó y mató a sus 7 hijos y 3 hijas. Y Job no quedó sin nada. La respuesta final, usted puede ver todo eso y le recomiendo el capítulo primero de Job, léalo desde su casa. Él dijo, Job 1.21, desnudo salí de mi casa, de mi vientre, de mi madre, y desnudo volveré allá. Dios, o Jehová dio, y Jehová Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esa fue la respuesta de Job. Ahora, él pasó la primer prueba. Esto fue lo malo primero para empezar. Y usted dice, ay, con razón, no veo lo mucho sino lo tupido. Estamos en la vida, estamos empezando caminando. Siguiente prueba. Dios no había terminado con Job. Las cosas van a empeorar más todavía. Luego, Job se enferma de llagas desde los pies hasta la coronilla de la cabeza. Luego, unos cuantos amigos pretendidos amigos suyos vienen a consolarle y le dicen, ¿sabes qué? Tú no estás sufriendo todo lo que merecieras porque tú eres un pecador sote. Así que esto no se compara, vas a sufrir más. Muy buen estímulo de sus amigos, muy buen consuelo, ¿verdad?, que le dan. Luego viene su esposita, ay, la Jane, viene, alabado Dios, con sus palabras de aliento y le dice, ¿sabes qué, Job? Maldice a tu Dios y muérete. Como un perro, ¿no? Así. Vaya, eso es un poco de meditación, si ustedes lo permiten, hablando de eso. ¿Sabe que Job perdió todos sus hijos y Dios le dejó a su esposa solamente? ¿Para qué? Lo que quiero decirles es que Job no tuvo dos esposas, como algunos pueden sugerirlo o llegan. No. Job tuvo una esposa, y cuando Dios le restauró los hijos, le dio más hijos, o sea, más hijos nuevos, los otros se murieron. Entonces, lo que sucedió, recuerden que cuando él se recuperó y todo eso, Dios le dio el doble de lo que tenían con hijos, camellos, asnos, riquezas, el doble. Y con su misma esposa. Alabado Dios. Pienso que él podía vérsela con algo, otra esposa que tuviera el mismo genio de la primera, pero Dios le dejó la primera. Alabado Dios. Ahora, a lo que voy yo es que esa esposa no había sido ninguna ayuda para Job en sus tiempos difíciles. No. Pero Job pasa por todo eso hasta que después la Biblia dice que él se expresó de esta manera y dijo, mas él, Dios conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Nadie ha sufrido tanto después de Jesús como Job. Alabado Dios, el apóstol Pablo, todos ellos. Ahora, vemos entonces que la paz que tenía este hombre, alabado Dios, dice que Dios le conocía. Por eso a mí me encanta la vida de este hombre Job. Ahora, porque él pasó por todo eso y no perdió su esperanza. No perdió su relación personal con Dios. Hay gente que por nada se aleja de Dios y se va de la iglesia. ¿Qué le hizo Dios? Le hizo la otra persona. Dios no nos ha hecho nada. Dios no nos ha hecho solamente el bien. Y él no perdió esa relación con él. Y él sabía lo que dice Romanos 8:28. ¿Qué dice? Sabía lo que Dios se proponía con él, con Job, y que quería hacer algo para cambiar su vida. El siguiente personaje, y termino, es José, este muchacho de Egipto. Ilustraciones. José es hijo de una familia de 12 hermanos, alabado Dios, su padre Jacob. Es uno de los pocos personajes que la Biblia se refiere en que no se ve ningún mal. Se parece mucho a Jesús. Este José se portó muy bien. Él nació en una familia de varios hermanos, fue el favorito de su padre Jacob, y eso produjo una clase de rivalidad en la vida entre hermanos. Ellos le aborrecían, y cuando José tenía alrededor de 17 años, su papá le dio una encomienda. Le dijo, ¿sabes qué? Ve al monte y ve si tus hermanos están bien. Cuando esto lo vieron venir, lo agarran, lo golpean y lo echan a un pozo seco que no tenía agua. Luego, por uno de ellos que no querían que se muriera ahí, lo sacaron y lo venden a los madianitas, unos comerciantes que iban a Egipto. Llegan estos comerciantes y luego lo venden a un varón llamado Potifar de la casa de Faraón. Dios levanta a José ahí, lo prospera y todo, pero la esposa de Potifar pone sus ojos en él y quiere que cometa ahí adulterio. Y José, como es muy íntegro de corazón, no quiere pecar contra Dios, no solamente contra el varón Potifar, contra Dios, corre de ella y ella lo echa a la cárcel. Ahí está el inocente de José, 2 años en prisión, inocente. Luego, por cosas, providencia de Dios, lo sacan para que interprete. Usted sabe la historia del panadero y el copero. Lo sacan para que interprete los sueños del faraón. Él sale en un solo día de prisión al puesto. Lo ponen como primer ministro de Egipto, ahí para que gobierne el segundo de faraón. Esto es, así que vemos todo esto que está sucediendo en él. Y José, bueno, sus hermanos, había crisis allá en la tierra de Canaán. Regresan, los manda su papá a comprar pan. Solamente en Egipto había pan. Así que cuando José los ve y ve que ellos se pudo haber vengado y no lo hizo, él corre, se oculta y llora. José, con una sola palabra que hubiera dicho, los hubiera exterminado. Mátenlos. Y punto, por lo que le hicieron. Pero José no guardó eso. Lo que José dijo es que él aplicó Romanos 8:28 o Génesis capítulo 50, verso 20. Él dijo, vosotros pensasteis mal sobre mí, mas Dios lo encaminó a bien. ¿Ve lo que hemos estado hablando en todo el contexto? Para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Les perdonó, lo salvó. ¿Por qué? Mire, para mantener en vida al pueblo de Dios. Ahora, los hermanos pensaron muy mal, lo trataron horriblemente a José. Fue lleno de maldad su corazón, pero Dios incorporó toda la maldad de ellos en algo bueno, a fin de que todo el mundo pudiera ser salvo de morirse de hambre. Muchos pueblos alrededor se iban a morir de hambre. Ahora, José, en última instancia, es a lo que voy, el cuadro final. Él sería elevado al lugar donde podría salvar a Israel, porque Dios había dicho que la salvación a Israel la daría por Jacob, y José era hijo de Jacob. Por Jacob salvaría a Israel, es el que tenía las promesas. Así, como ven, el problema que tenemos, yo me dirijo ahora a todos los amigos que nos escuchen también, es que nosotros siempre tenemos la vista muy corta. Porque siempre queremos la respuesta al instante. Si usted no tiene crecimiento espiritual y está queriendo que Dios le resuelva, le responda como la máquina de sodas o como un Santa Claus, no es así. A quien quiera que sea, sea apóstol, profeta, pastor, no. Dios no responde así. Siempre queremos que Dios resuelva las cuestiones de inmediato. Queremos armar el rompecabezas en media hora, y hay veces es un proyecto de 6 a 8 horas que solamente lo puede armar un niño de 10 años en media hora. Como esos que son expertos para tecnología, ¿verdad? Así que el reto para usted ahora es este, esta es la aplicación. Sepa que lo que usted sabe de Dios, y sabemos lo que usted sabe, sabe que todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios, los que Dios ha llamado conforme a su propósito, son llamados. Usted sabe eso, y cuando se sienta, usted como deba sentirse, sepa lo que usted sabe de Dios. Yo sé en quién he creído. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Para mí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Salmo 23, Jehová es mi pastor y no me faltará. Sepa usted eso. Porque es como que se le olvida. Sepa Biblia, sepa lo que sabe. Porque lo que sabe, lo que usted puede, es lo que puede abrazar con confianza. Que Dios le dijo, Dios le prometió, Dios lo va a llevar por esos días o situaciones difíciles de la vida. Ahora, que parece no tener sentido, pero así es el caminar por la vida, así es. Los que quieren vivir piadosamente tendrán persecución. Esto no es comodismo, ser cristiano, estar en la iglesia, sin recibir agravios, que nadie nos moleste, que... No. Esto no es egolatría, nada de eso. Así que todo y a través de todo, sabrá que hay un Dios en el cielo y que está a cargo, y tal vez las cosas no se resuelvan aquí abajo y ahora. No es como el programa ese aquí y ahora, no. No, Dios no obra así. Dios obra a su tiempo, en su lugar, conforme a su voluntad. Él es soberano. ¿Y sabe qué? Cuando Dios obra, escuche esto, no años, no meses, no días, no horas, ni minutos. Dios nunca llega tarde ni un segundo, antes o después. Porque en un segundo la gente se puede morir y perderse. Alguien que recibe una bala zumba y va dirigida en un menos de un segundo, milésimas, y Dios desvía esa bala. Dios siempre llega a tiempo, no en años, meses, días, horas, minutos, en un segundo. Ni un segundo antes, ni un segundo después. Esto se me ocurrió, Dios me lo puso apenas 2-3 días atrás, y no sabía que lo iba a estar diciendo ahora. Así que como lo ven ustedes, Dios está a cargo de todo. Y vemos entonces la resolución será tan clara para usted como la mano frente a sus ojos. Por eso le dije que hay personas que pueden decir, ahora se me aclaran las cosas, ahora esto encaja como anillo al dedo. Esto es, confío que esto haya sido una voz de aliento para usted. Que alguien haya pensado, bueno, esto es lo que yo necesitaba en mi situación, en mis circunstancias. Mira, ahora entiendo más ampliamente el cuadro y entiendo Romanos 8, 28. Exactamente lo que yo necesitaba para esta situación. Así es como usualmente el Espíritu de Dios, mire, aplica la palabra de Dios a nuestros corazones. Y en este tiempo, en este día, Dios es como obra. Así que vemos entonces, vimos la segura promesa de la gracia de Dios. Hay una promesa segura. Es una promesa comprensiva. Es una promesa corporativa, cooperativa, y es una promesa clara y una promesa condicional. Si eres, si oyeres, si guardares, entonces, y si no hicieres, si no obedecieres, y si no guardares, entonces, condicionada. Amén. Gloria a Dios para siempre. Terminamos. Espero, hermanos, que hayamos resuelto las preguntas, incertidumbres, cuestiones, ¿cómo se dice? Cuesta arriba, cuesta abajo, de muchas cosas que usted tenía en la vida. Diga, por eso, pues con razón me pasó esto, con razón yo soñé esto, con razón en aquel peligro, con razón me enfermé, con razón aquello. Con razón, medite en su corazón como yo lo hacía. Amén. Y Dios.